Son las 8 y 37 minutos y aunque ustedes no lo sepan, la tertulia ha empezado aquí hace ya un rato porque tengo a mis tertulianos hablando de fútbol, casi nada al aparato. Chencho Arias, buenos días, bienvenido.
Hola, muy buenos días.
Que lo de Brasil, que ¿desde cuándo no nos metían 5 goles
desde
a la selección?
Desde el año 50.
Qué barbaridad.
El 50, el 30 de junio, el 29 de junio del 50.
Sí, y le estabas echando la culpa a Curry Valenzuela. Curry, buenos días.
No, buenos días.
Como estuvo en Brasil.
A Curry, pues, a los periodistas que fueron.
Sí.
Y que la conjunción, uno solo no da fario, pero la conjunción de todo ello da un fario brutal.
Los mismos periodistas fueron a Sudáfrica y ganaron la final de la Mundial.
Pero es que cambian los signos y la reunión de la canallesca es...
Estás equivocándote porque esto es una cuestión de lo mantas que son nuestros jugadores.
No, para nada, para nada.
¿Cómo que no? Si los vi en directo.
Para nada, para nada. Y verás cómo ahora...
Los vi en directo.
Verás cómo contra Francia en septiembre volvemos
porque
a...
Porque te voy a decir, yo no sé tanto de fútbol como tú, pero observo. Y visto en directo, que se ve mejor que en la tele porque les ves a todos, no solo los que están jugando, se veía que cada uno estaba en su sitio esperando a que le llegara el balón. Y cuando le daban el balón, se lo pasaba a otro. No, ¿es así o no?
Eso no fue así.
Hombre, te diré.
Tiempo, que voy a saludar al resto de los tertulianos. Cristina Alberdi, buenos días.
Buenos días, Eli.
Les estabas escuchando porque bueno, de fútbol, tú y yo, más bien nada, ¿no?
Nada, están con el fario de los periodistas y los... Yo creo que es que no corrían y dicen que es que venían muy cansados por el calendario. El calendario había sido muy apretado y los pobres futbolistas, que son buenos, estaban agotados.
No, y el calor, que hinchados. No digas y el calor.
Y también.
Que les iban a dar,
yo les tengo mucha simpatía.
Les iban a dar 700,000 euros a cada uno si ganaban y ni aún así corrían.
No, eso ya lo he comentado si a mí me dan ese dinero, meto los goles
con la discusión, el primer tiempo corrieron y cuando le metieron el gol aquel, en el minuto clave, habiendo fallado yo uno, se hundieron.
Porque dejadme que salude.
Esto no me puede estar pasando.
Dejadme que salude a José María Álvarez del Manzano, que está mordiéndose la lengua, porque es un hombre muy educado y hasta que no se le saluda no habla, pero él también quiere meter baza. José María,
buenos días. Bueno, a mí me parece que la selección española ha tenido un mal momento. Han sido muy buenos, algunos han puesto mayores, y el calendario que le ha puesto la Federación Española es para matar a los de la Federación. Han ido los peores preparados de todas las selecciones que han ido allí. En consecuencia, los resultados han sido los que hemos visto.
Bueno, pues ya ven ustedes cómo son las cosas. Aquí no estaba planeado en absoluto hablar de fútbol, pero aquí estamos metidos ya en 2 minutos de tertulia.
Pero si es de lo único que sabemos y de lo demás no sabemos nada.
Déjame que te diga una cosa. ¿Sabes lo que pasa, Eli? Que como después de lo del fútbol, de la eliminación de España, han ocurrido tantas cosas, está pendiente que pasemos esa catarsis,
sí,
porque no
fútbol.
Hemos tenido tiempo de afrontarla, sí, porque como hemos tenido la dedicación de Rey,
todo.
La infanta, la imputación de la infanta, Rubalcaba que se va, el Congreso del PSOE, nos ha pasado tanto que estamos dedicados a otros temas y no a lo que importa, que es el fútbol.
Pero los jugadores están encantados. Y Vicente del Bosque, no os quiero ni contar. Carlos Ibáñez, pon un poco de seriedad en esta mesa y dinos cuáles son los temas que vamos a abordar hoy en la tertulia.
Bueno, dos apuntes de política inmediata. Una europea, porque tenemos al presidente Mariano Rajoy en Bruselas. Llegaba en torno a las 10:15 de la noche de ayer y venía de Malabo, de Guinea Ecuatorial, entrevista con el presidente Obiang, que también se va a hablar de esto esta mañana. Tenemos Consejo Europeo para elegir al sucesor de José Manuel Durão Barroso. Todas las quinielas apuntan al luxemburgués Jean-Claude Juncker. Hay otro capítulo, el Consejo de Política Fiscal y Financiera, que ha aprobado el Programa de Estabilidad 2015-2017 para las comunidades autónomas con el voto en contra de Andalucía, Cataluña, Asturias y Canarias. Madrid pide también que se aporten cantidades a cuenta. El ministro Cristóbal Montoro ha dicho que ahora estamos en otra cosa, que estamos hablando de reforma fiscal y que la financiación de las autonomías ya vendrá después. Resuenan los ecos de ese adiós y de esos aplausos. Ayer a Alfredo Pérez de Rubalcaba abandona la política, deja de ser diputado tras el verano y la decisión la ha hecho pública justo un mes después de anunciar que dejaba la Secretaría General del PSOE. Coincide con el final para presentar avales. Esta medianoche se cierra el plazo. Sánchez dicen que va a presentar el doble que Madina. Ya veremos al final, cuando se cierre ese plazo, qué es lo que ocurre. Don Juan Carlos, finalmente aforado, y el fiscal que ha presentado recurso contra la imputación de la infanta Cristina. Los Reyes, Eli, ayer les veíamos en Cataluña, en la entrega de los premios Fundación Príncipes de Girona. El rey hablaba de respeto, entendimiento y convivencia, pero fíjate, mientras tanto el Parlamento catalán aprobaba otro referéndum para elegir entre monarquía y República. Y por último, el gran tema de Madrid hoy, sin duda, es ese debate sobre el estado de la ciudad, en el que se va a presentar el proyecto de reforma de Azca. Pantallas gigantes como las de Callao, wifi gratis, azoteas vegetales, una gran zona verde, menos locales de ocio y una rotonda peatonal que dicen será elevada y conectará algún día, porque no tiene fecha, esta zona con el Santiago Bernabéu.
Bueno, sobre todos los temas que se van a tratar en la mesa de tertulia, ya saben ustedes que pueden opinar a través de nuestro correo electrónico.
Somos hoy en Madrid, en Twitter, también en Facebook, y el correo electrónico, pues muy, muy fácil.
Hoy, @ondamadrid.es. Así de sencillito. Luego nos cuentas, Carlos.
Venga, hasta luego.
De acuerdo. 8:43 y ahora sí. Entramos de lleno en nuestra tertulia. Lo estaba apuntando Curri Valenzuela ahora, lo decía yo a las 8 de la mañana, que si esta semana fuese una película sería El camarote de los hermanos Marx, porque hemos tenido de todo en 5 días, imputaciones, reformas fiscales, aforamientos, dimisiones por sorpresa, dimisiones con excusas, disculpas no pedidas, acusaciones manifiestas, o sea, hemos tenido absolutamente de todo. Y para remate de una semana que todavía no ha acabado, o sea que todavía puede haber alguna sorpresa, Rubalcaba decía ayer adiós a la secretaria general del PSOE, pero también a su vida política. Se marcha sin haber conseguido ser presidente del gobierno, habiendo obtenido sus mayores éxitos trabajando en la sombra, con una única victoria en su haber, la que obtuvo sobre Carme Chacón hace 2 años y medio, y dejando un Partido Socialista completamente irreconocible, Cristina.
Pues sí, verdaderamente el paso de Rubalcaba por el Partido Socialista en la etapa en la que lo ha liderado no ha sido muy brillante. Quizás no debió incluso ni de presentarse, a mi juicio, frente a Carme Chacón, porque ese era el momento, pienso yo, de haber hecho una renovación. Él pertenecía, una persona desde el punto de vista político muy valiosa, pero pertenecía a la generación mía, a la generación que le tocó desempeñar funciones en una etapa anterior. Él se empeñó en seguir ahí en el liderazgo, quizás pensando que era lo mejor para el Partido Socialista, o bueno, por su legítima aspiración a dirigir el partido, y yo creo que lo que está pasando ahora en el Partido Socialista, que es un auténtico caos, un desastre, viene derivado de ese empecinamiento en seguir al frente del partido cuando era el momento de la renovación. Claro, frente a Carme Chacón, pues yo misma, como muchísima gente, decíamos, es mejor Rubalcaba que Carme Chacón, pero si se hubiera abierto de verdad un espacio de participación y se hubieran liberado todos aquellos requisitos tan estrictos, que ahora son menos, que había para poder presentarse a liderar el partido, pues habría sido el momento de la renovación. De todas formas, en el haber de Rubalcaba, en la parte positiva, hay que decir, desde luego, que ha tenido un trato excelente con los periodistas, que ha sido un buen político y, bueno, pues desde el punto de vista personal es una buena persona, es una persona de un trato estupendo y además buen amigo de sus amigos. Pero desde el punto de vista político, yo pues sí que le pongo también en su haber la capacidad de ser una persona con sentido del Estado, de estar en los grandes pactos, en el pacto contra el terrorismo, en el pacto cuando la abdicación del rey, y él buscando los temas centrales, el acuerdo con el partido gobernante, el partido de la alternancia, como ha sido el PSOE. Pero ahora mismo el PSOE está en una situación pues caótica, en la que no sabemos si va a seguir en un futuro siendo un partido que gobierne España y que esté en ese en esa alternancia con el Partido Popular y, por tanto, el bipartidismo, y que da estabilidad al país y a la nación. Entonces, estamos en un momento, bueno, pues muy difícil y no sabemos por dónde van a ir las cosas.
Sencho pedía la palabra.
Yo diría que el Partido Socialista esté lamentablemente esquilmado en mucha más responsabilidad de Zapatero que de
Rubalcaba.
Que de Alfredo Pérez Rubalcaba. Y, de luego, Alfredo Pérez Rubalcaba no sé si tenía que haber tenido las agallas como dice Cristina, de largarse para dar paso a una nueva generación, pero también, como tú has dicho, si él se veía frente a Carme Chacón, la tentación de quedarse era obvia, porque él tiene mucho más peso que Carme Chacón.
Sin duda,
mucho
sin
más
duda,
peso.
Sin duda, eso es cierto.
¿Sí? Rubalcaba se fue, anunció ayer, estaba presente cuando lo anunció, que va a dejar el escaño, que no venía a cuento que lo anunciara ayer, le había dicho que se va. No era ayer el último pleno, tenía tiempo porque ha dicho que se deja el escaño en septiembre. Lo anunció ayer, 20 minutos antes de que hablara la portavoz de su grupo, que no quiso aprobar el aforamiento del rey. y no hay ninguna duda, no me queda, yo lo he escrito hoy en ABC, no me queda ninguna duda de que lo hizo en ese momento para dejar en claro que se desmarcaba, exacto, de lo que iba a votar, totalmente su partido. De acuerdo. Es decir, sí, que ya había, sí, lo cual indica dos cosas. Una, que Rubalcaba es un patriota, sí, que es un hombre de Estado que ha llevado a cabo toda esta transición de rey colaborando con la Casa Real, cosa que ha hecho siempre la vieja guardia del PSOE en la cual él está, y que ya no hacen los nuevos, porque también lo cuento yo hoy, había un pacto. Rubalcaba firmó un pacto, no firmado, pero acordado la semana pasada con el PP para apoyar la ¿cómo se llama? El aforamiento de Real.
El aforamiento.
Y lo echaron atrás porque los nuevos que optan a la Secretaría General, todos ellos se pusieron en contra. Es decir, que Rubalcaba ya había perdido el poder sobre el PSOE antes de marcharse. Yo coincido con Chencho en que el problema del PSOE, lo dice muy bien nuestro compañero y amigo Joaquín Leguina, ha sido Zapatero, no ha sido Rubalcaba. Pero evidentemente Rubalcaba ha perdido y se tiene que ir por haber colaborado con Zapatero, como les pasa a muchos socialistas. Ayer Felipe González advirtió que el PSOE por este camino se puede quedar en 40 diputados.
O menos.
Y es que yo lo vi ayer, que estuve hablando con gente de la vieja guardia del PSOE, que me pasé ahí la mañana en el Congreso, y la gente de la vieja guardia del PSOE
están todos espantados
de lo que está pasando.
Están espantados.
Por eso ha aguantado tanto Rubalcaba, porque le estaban diciendo que aguantara. Tienen pavor de lo que pueda venir, porque claro, un partido socialista que se niega ya a pactar los temas que afectan a la corona, es que ya bueno, es de apaga y vámonos.
Pues yo creo que Rubalcaba habrá se va, pues al enemigo que huye, pues Puente de Plata. Por tanto, se ha ido. Yo creo que no se fue en su momento, Cristina, porque la vieja guardia no quería de ninguna manera a Carmen Chacón. Les producía verdadero terror. Pero claro, Rubalcaba ha sido muy responsable en la época de Zapatero. Estamos todos echándole la responsabilidad a Zapatero, que la tiene, indudablemente, el peor gobernante de los últimos tiempos, pero es que Rubalcaba ha estado ahí desde el primer momento.
El
y ha tenido episodios como el Faisán y tantos otros, que no ha dejado una buena gestión. Esa es la auténtica realidad. Por tanto, yo creo que sí que ha tenido sentido de Estado en los últimos tiempos, es decir, que en los grandes pactos ha mantenido con firmeza, pero sin sintonizar con su partido. Se ve que se ha producido ahí una gran tensión entre la vieja guardia y la posible renovación, pero desde el punto de vista exterior y sin conocer el partido, por tanto es muy aventurado hacer afirmaciones, nos preocupa un poco la sustitución. No da la impresión de que las personas que han de sustituir a Rubalcaba sean personas que en principio pueden tener ese sentido importante de Estado y que puedan de verdad ser las bases de un partido que es necesario para España, porque efectivamente hay que tener un contrapunto con el partido en el poder, y no da la impresión de que estos sean capaces de hacer un partido que sea capaz de incorporarse al gobierno de una manera estable. Por tanto, eso comprendo que estén en el PSOE preocupado, pero es que en los demás sitios también que estamos,
claro,
preocupados.
Y lo que es cierto es que en el PSOE hay muchísima preocupación entre la gente veterana, y que salga Felipe González, el otro día ya salió diciendo que no entendía las dudas que tenían algunos en relación con el aforamiento, cuando, bueno, pues
lo dijo también José Luis Corcuera,
sí, y Corcuera le hizo una entrevista el otro día también, y está todo el mundo muy preocupado, pero con razón, porque ¿cómo no se va a quedar en 40 diputados? O menos se puede quedar el PSOE si sigue por esa línea, porque el caladero de votos del PSOE ha sido siempre el centro, ese centro izquierda que no quiere aventuras y que quiere estabilidad, y ese es el caladero. Y resulta que se van a hacer, ahora miran con el rabillo del ojo a Podemos, tienen complejo de no ser suficientemente de izquierdas, y entonces no se sabe a dónde va este partido. O sea, un desastre.
Le ha pasado cada vez que se ha ido hacia la izquierda y estas últimas
cuando
elecciones. Cuando Almunia pactó con
le dio la mayoría absoluta al PP, claro, así directamente, pactó con Frutos.
Claro, y cuando Zapatero se puso en la misma línea, acabó con la mayoría absoluta del PP. No sé por qué se empecinan. Ellos están con unas bases que tienen en provincias, que vienen los diputados a Madrid, muy de izquierdas, y están perdiendo efectivamente el centro, las clases medias y lo que le dio el apoyo para estar gobernando Felipe González 13 años.
Lo están los candidatos, que por cierto hoy es el último día que tienen para recoger avales, los dos candidatos con más posibilidades, lo mismo Eduardo Madina que Pedro Sánchez, desde luego hacia el centro parece que ninguno dos tira.
Cuenta una maldad, ¿sabéis cómo llaman a Eduardo Madina? ¿Cómo? Los socialistas, Ada Madina.
Ada Madina, claro, Ada Madina. Pero, si es que está el...
Apuntan los conocedores del PSOE, tú eres más conocedor que yo, Curri, apuntan a que ganaría Sánchez.
Sí, eso es lo que se apunta, que
parece
ganaría
que
Sánchez.
Parece que tiene el apoyo andaluz, no lo se ha dicho, sí, pero parece que tiene el apoyo andaluz. Y quien tenga el apoyo andaluz...
Y quería hacer un apunte sobre la personalidad de Zapatero y de Rubalcaba y la responsabilidad de ambos. Yo no acabo de entender cómo personas como... ¿Cuáles eran las características psicológicas y dotes de mando de Zapatero? Porque yo no acabo de entender cómo personas como Rubalcaba, como Solves, como Elena Salgado, aceptaban las sandeces y las decisiones que iban a afectar negativamente al país, las aceptaban porque la decía el presidente.
Pues yo te digo,
hay
si quieres...
Hay momentos que tienes que largarte. Sí,
yo te digo, si quieres, qué es lo que primó en la elección de Zapatero.
No, la elección... No,
¿por qué era? Buen aspecto físico y con buena historia.
Sí.
Eso es lo que se nos dijo el partido. Yo estaba allí. Espantoso. Como vivimos una sociedad mediática que fuera atractivo, que supiera hablar.
Fue temerario.
Tuviera una buena historia con un abuelo.
No, lleva razón, pero no me refería a eso. Fue temerario que fuera elegido y que desplazara a una persona como uno que tiene 30 veces más sentido el Estado. No me refiero a eso. Me refiero a que una vez que estaba en el poder, cuando decía, ¿qué te voy a decir yo? El Estatuto de Cataluña será aprobado tal como venga. ¿Cuál es el concepto de España? Una nación es un concepto, ¿cómo
discutible, decía? Discutible.
Sí, discutible. Cuando decía cualquiera de las sandeces que
la
decía,
del viento,
cuando afectaba seriamente algo de España, ¿cómo esto no lo decía?
Los aspirantes a suceder a Rubalcaba están en las mismas. Es decir, Sánchez, que se supone que es más moderado, estuvo el otro día en Cataluña y dijo que Cataluña tiene que ser una nación.
La semilla que se
muestra. Y Madina le llaman a la Madina, como he contado, pero no de broma, sino porque no saben qué quiere con la varita mágica. Claro. Es decir, Madina es Zapatero bis, se desconoce cualquier objetivo, pasado, idea que tenga Madina. Es desconocido completamente. Mira, Zapatero era el líder del PSOE en León, que perdía las elecciones. Pero es que Madina no ha sido ni el número uno de una lista electoral. No ha sido nunca
Ni se le conoce intervenciones en el Congreso.
Ni hay intervenciones en el Congreso.
Es
el Zapatero. No sabe qué opina de ningún tema importante. Y Sánchez, que se presentaba como más moderado, que es también juega mucho con el físico porque es más guapito que Medina, y que Medina tiene detrás a todo el equipo de Bono. Entonces, pues como está avalado por Bono, porque lo que tiene es el equipo que tenía Bono, pues se supone que es la línea de Bono.
Y la Federación Andaluza también.
Pero luego va a Cataluña y dice que Cataluña que tiene que ser una nación.
Y tener una financiación especial.
Empezó bien, Sánchez.
Pero de ahí la desconfianza hacia los dos candidatos. Pero lo que dice Chencho es verdad. Como personas sensatas, que luego se han demostrado que no estaban de acuerdo, como Solves, en el libro que escribe. Pero llega un momento...
Hay un límite.
Claro, yo
no hay límite.
Tendría que haberlo.
Hay un límite. En el PP de Aznar estaba la gente en contra de la guerra y se levantó rato en contra de la guerra que la pagó y los demás se callaron todos.
El único que estuvo en contra fue un señor que ya ha muerto, que era notario y que se expresó en contra.
Y todo el PP aplaudía lo de la guerra.
El comité ejecutivo, dadas las explicaciones que en su momento dieron, admitimos absolutamente que había armas de destrucción masiva.
Claro,
Pero bueno, eso es una historia.
José María, pero tú no tenías por qué saber si había armas de destrucción masiva.
Claro.
Pero las discusiones del Consejo de Ministros, se puso en contra y los demás la aplaudieron. ¿Por qué le aplaudían a Aznar lo de la guerra? Porque estaban en el poder.
Bueno, pero un momento, cuando se llega a un nivel determinado tienes que tener la independencia de criterio. Y yo siempre recuerdo el caso, no te quiero decir nada, paradigmático de la RAZ en los años 40, cuando le dimite a Franco, y Franco dice que no admite dimisiones, y la RAZ dejó de presentarse en el Ministerio de Hacienda.
¿Y volvió a la política o no?
No, se fue.
Ah, claro.
Pero no volvió al Ministerio de Hacienda, y hubo que poner otro. Y era la época de decir, el mando es verdad que impone, pero si tienes criterio y personalidad, y sobre todo tienes principios,
te vas a tu casa.
Claro. Yo siempre digo, ¿cómo persona inteligente como la propia Cristina Garmendia, que yo le tengo una gran simpatía, admitía estar en un gobierno como el que estaba? No tiene explicación ninguna. Yo creo que en la política tendemos que diferenciar en los partidos lo que significa la aceptación de la disciplina general con los problemas que surgen cuando afectan a tu criterio personal y a tus principios.
Puedo contar.
Tú no puedes admitir doblegarte a tus principios por disciplina política.
Pero los admite, bueno, porque yo te puedo contar.
Es muy bonito,
con
pero
los dedos de una mano,
práctica,
los políticos que yo conozco, y mira que llevo 40 años viendo políticos, que se han marchado porque han dicho esto no puede ser.
Yo me marché del PSOE.
Bueno, pues, tú, claro, Cristina, una sí, y cuatro sí, más que ahora piensen. Sí, que no,
gente,
que bueno, tragan con todo.
Bueno, ya que hablamos de dimisiones, pues mira, me lo habéis puesto encima de la mesa, porque esta semana hemos tenido dos bastante peculiares por distintos motivos. Uno de ellos ha sido la dimisión de Willy Meyer, que aquí nos explicó que era una dimisión, se había reunido con su conciencia y habían llegado juntos, su conciencia y él, a un entente que no podía seguir ocupando su cargo de eurodiputado porque... entre 2004 y 2009 estuvo aportando dinero a un fondo de pensiones que estaba gestionado por una SICAP con sede en Luxemburgo, que él no sabía, reconoció aquí que no había declarado, ni siquiera en el Congreso que tenía ese fondo de pensiones, y bueno, pues ha decidido marcharse. Esa ha sido una de las dimisiones, y la otra, mucho más polémica, que ha sido una dimisión con pataleta, que ha sido la de Madalena Álvarez, que no ha dimitido, por supuesto, porque esté imputada en el tema de los ERES, ni porque le hayan impuesto una fianza de 30 millones de euros, ni porque estuvieran en vísperas de que la echasen directamente del Banco Europeo de Inversiones, sino que ha dimitido por la presión intolerable de un gobierno que quería eso de quítate tú para ponerme yo.
Pero en ambos casos les han empujado, es decir, parece ser que Meyer también ha tenido la presión de su grupo
Meyer
político.
Meyer aquí aseguró que no le había empujado nadie.
Ya, pero
¿eh?
Sin embargo, parece que sí. Está complicado. Y Madalena Álvarez le ha pasado exactamente lo mismo. Es decir,
a Madalena Álvarez le ha empujado que se quedaba sin sueldo y sin pensión.
Bueno, tampoco sin pensión se ha quedado mal. La cosa ha quedado bastante bien. Pero en todo caso, lo de la SICAP es claro que es legal. Pero indudablemente lo que no puedes es luego intentar estar en contra políticamente de que la SICAP tribute menos que el resto de las sociedades y formar parte de ella. Claro. Eso es incongruente. Y todos los diputados de uno y otro bando que estaban invirtiendo en el fondo tenían que saber que ese fondo estaba gestionado por la SICAP.
Pero, José María, tú has dicho la premisa mayor es la importante. Aunque no lo supieran, si estás bramando contra ello,
no puede.
¿Cómo está? Si no estás diciendo que es un nido de serpientes, ¿cómo estás metido en la cama con la serpiente?
Exacto, no tiene explicación.
Es que, tú podías ignorar que eso era... Es legal que era un poco, pero si tú estás gritando contra ello, ¿cómo formas parte de ello?
Y a mí lo que me
y además,
parece es
ignorancia
que,
legis non excusa.
No, claro.
A mí lo que me parece es que Willy Meyer, como perteneciente a Izquierda Unida, ha sido víctima de su propia demagogia. Como van de demagogos absolutos, criticando todo, tirando todo por la borda, pues resulta que este señor ya apuntó maneras cuando dijo que no renunciaba a ir en primera. Os acordaréis de eso, que es que afectaba la salud o no sé qué. Y ahora, claro, cuando se descubre que ellos han estado como IU en contra absolutamente de todos los paraísos fiscales, de cualquier tipo de temas de inversión, por supuesto,
especial,
por supuesto de las SICAP, que son perfectamente legales y que tributan, una vez que sales de allí, tributan entre el 21 y el 27%. Entonces, eso a mí me ha parecido una lección muy importante, que aprendan que se es víctima de la propia demagogia. Y él ha tenido que dimitir, desde luego, lo decía el periódico, porque dentro de IU hay un grupo de gente que le ha obligado a dimitir. Por supuesto que a Yolara, pero como un 50% del propio partido han hecho una presión a través de las redes en contra de esta actitud de Willy Meyer.
No, han hecho lo suyo. Esto con
los propios.
Políticos. Por coherencia no se ha ido, porque por coherencia Izquierda Unida no estaría en el gobierno andaluz con los ERES. Claro. Por coherencia Izquierda Unida no tendría un vicepresidente del gobierno andaluz que dijo aquello, que es una ordinariedad, pero voy a repetir, esa de las tetas gordas en un mitin. Pues eso no tiene coherencia. Es decir, aquí no hay coherencia. Aquí hay que los críticos de Izquierda Unida de Andalucía, claro, que Willy Meyer es de Andalucía, sí, y están peleados, le han obligado a irse de a dónde se cree este chulo que va con el sueldo de eurodiputado. Vamos, que no me cuentan a mí otra cosa. Que yo no he visto que Izquierda Unida tenga coherencia en ninguna otra parte. ¿El único coherente de Izquierda Unida va a ser Willy Meyer? No, hombre, no.
Para nada, vamos, no, para nada.
El caso de Madalena Álvarez es algo parecido. Madalena Álvarez se ha percatado que su situación era insostenible porque la gente del banco le estaba diciendo que habiendo transcurrido 11 meses desde que esto estalló el escándalo de los seres relacionado con ella y que la audiencia había confirmado la imputación, la situación para el Banco Europeo de Inversiones era absolutamente insostenible. Y ella se defiende diciendo que ella no sabía nada del tema de los seres y que se demostrara que no sabía nada. Y yo diría una cosa a mi paisana Madalena Álvarez. Yo me puedo creer que ella no supiera nada del tema de los seres, aunque la cosa se coció en su departamento. Vamos parte, déjame terminar, no soy impaciente.
Curry. No, yo estoy moviendo la cabeza, no, estoy callada.
Me lo puedo creer, a mí me mira a los ojos dulcemente y me dice, paisano, yo no supe nada, nunca los seres. Digo, bueno, te creo, pero Griñán tampoco sabía nada de los seres. Y el Griñán, o el hermano de Griñán me dice, no, tampoco sabía nada de los seres. Y tal consejero tampoco sabía de los seres. No, tampoco. Digo, bueno, pues me estáis tomando el pelo, todo. Porque es absolutamente inconcebible que se distraigan millones de euros destinados a los parados. Vamos, es la cosa más bochornosa del siglo XXI en España. Que vaya a amiguetes y nadie sabía nada. Decía, me puedo creer que Malena no sabía nada, que Griñán no sabía nada, que el consejero interior no sabía nada. Ahora, ninguno de la cúpula no sabía nada. Mire usted me está tomando el pelo.
Bueno, estábamos con Madalena.
Por ineptos todos fuera.
Estábamos con Madalena Álvarez, ¿no?
Eso es.
Entonces, porque si luego, entramos luego, en el tema de los seres...
No, luego tenemos seres y tenemos...
Es bastante gordo, pero...
Estamos en
el de los fondos parados, ¿eh? Entonces, tenemos pendiente.
Estamos en el tema de Madalena Álvarez. Yo creo que se ha equivocado a la hora de decir las razones por las que ha dimitido. Y Madalena Álvarez a mí me parece un respeto, fue una buena ministra, en fin, yo tengo buen concepto de ella, pero se ha equivocado echando la culpa al PP diciendo que es que el PP quiere nombrar otro. Al PP le hubiera venido muy bien no tener este problema porque es España, no es PP o PSOE. El gobierno ahí es España. Y entonces España no tiene un problema si no hay una persona imputada. Las razones por las que le hayan imputado, oye, igual sale absuelta, ojalá.
Sí, ojalá.
Y muy bien, y muy bien. Pero la imputación confirmada por la audiencia pues implica ya una serie de efectos. Y entonces, de hecho, habréis visto que el PSOE, cremallera, nadie ha dicho ni mu para defenderla. Nadie.
Hombre, lo que tiene pinta es de que Madalena Álvarez ha aprovechado que el PSOE ha pasado por Valladolid para arremeter, como se tenía que marchar. Y se tenía que marchar, atención, que es que aquí hay una cosa muy importante. Por lo visto le iban a echar, le estaban empujando. Si le llegan a echar del banco, Madalena Álvarez se queda sin el dinerito con el que se va a quedar por haberse marchado ella antes.
10.000 euros.
10.000 euros mensuales que va a estar cobrando hasta que tenga 65 años y a partir de ese momento... 4.000 euros mensuales ya hasta el fin de sus días.
Sí.
Si ella no toma la decisión de marcharse, se queda sin ese dinero.
Todo lo relacionado con la Unión Europea, por eso los británicos tienen la indignación que tienen, aparte de por su deseo de no estar en Europa del todo, pues se consideran diferentes. Es que examinan las cuentas de la Unión Europea y se quedan muertos de lo que cobra un diputado, el derecho a pensión después de tantos años y todo lo que huele. Vamos, que yo me acabo de enterar ahora que Willy Meyer tenía que ir en primera. Me jubilan a mí, procedente de Los Ángeles, que está un poquito más lejos que Bruselas, con unos años ya cumplidos, 42 años del servicio al Estado, embajador de España, tengo que venir en turista y este señor para ir a Bruselas tiene que ir en primera. Vamos, son cosas que te quedas muerto.
Tienes toda la razón y la incoherencia de los organismos europeos que están exigiendo recortes y exigencias fiscales a todos los países y luego tienen los organismos mejor retribuidos con las pensiones absolutamente inabordables por cualquiera de los países, es decir, pura incongruencia.
Bueno,
no aplican a sí mismos, no se aplica lo que están exigiendo a los demás.
Los propios eurodiputados.
Madalena Álvarez, Curri, que te tengo
Madalena
que
Álvarez, sí. Según la jueza Laya, confirmado por la Audiencia Provincial de Sevilla, es la autora del mecanismo que permitió que se hicieran los ERES de Andalucía.
Claro, claro.
Y tres veces fue advertida, siendo fue la autora como consejera de Economía y Hacienda del Gobierno andaluz, fue la que inventó el sistema por el cual el dinero de a los parados de los ERES se salía fuera del presupuesto global que tenía que pasar por la supervisión control, del Parlamento, y lo mandaba a un fondo especial donde podían disponer como les diera la gana. Y tres veces la inspección le advirtió que esto podía ser, la intervención le advirtió que podía ser ilegal. Es decir, que si hay alguien responsable, luego ella dice que esto, quien los daba era el consejero de empleo. El consejero de empleo lo repartía, pero la inventora del sistema fue de ella. Es verdad que hay que presumirle la presunción de inocencia, porque lo que no está demostrado todavía es que lo hizo con intención de delinquir. Pero que lo hizo, no hay ninguna duda, porque está documentado en todo el auto que ha hecho la jueza Laya sobre su intervención en este caso. Pero lo de Europa, que iba lo mismo, es que Magdalena Álvarez estaba cobrando 23.000 euros al mes como vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones. Y es verdad que en España, que estamos ahora tan estrechos y tan críticos con todo lo que son los sueldos oficiales, no tenemos ni idea de lo que se está ganando en Europa. Los eurodiputados dicen que ganan 6.000 euros y no es verdad. Un eurodiputado sale por 12.000 o 14.000 con estar 3 días a la semana allí, en Bruselas o en Estrasburgo.
¿Brutos o netos?
Neto. No se paga impuestos, solo se paga impuestos en una pequeña parte allí. Pero no se pagan impuestos en España, brutos. Pues no, es una barbaridad. ¿Por qué te crees que se pegan?
Es una barbaridad.
Y luego, fíjate, el dinero que tienen, el otro día me contaba un eurodiputado español nuevo que estaba hablando con él, que estaba asombrado de cómo se reparte el dinero para conocerse, me decía, este era del Grupo Popular, para conocerse mejor. Los integrantes del Grupo Popular Europeo, que son cerca de 300, se habían ido 4 días al Algarve para conocerse.
Está bien.
Anda, como aquí nos lleváramos
nada de confraternización.
A Marbella, a los miembros de un grupo parlamentario para que se conocieran mejor, para confraternizar antes de tomar posesión.
Sí. Oye, qué lástima que ya nos conozcamos. Eli, nosotros, ya,
llévanos, que yo no conozco muy bien a Chencho. Llévame a
ahora paso yo la petición al Algarve, queréis decir, ¿verdad? No, yo, en fin, oye, vamos a irnos. Vamos a seguir en Andalucía y vamos a enlazar un poco esto. Uri ha
dicho varias verdades como templos, solo que la cifra de 14.000 yo creo que es un poco exagerada. Eso primero es menor. Siendo brutal. Y por otra parte, hay una parte que no va a ellos, va a pago de secretaria, etcétera, etcétera. Pero en fin, son cifras escandalosas.
A las que va a renunciar, por cierto.
Un eurodiputado cobra 6.000 euros al mes netos. Pero luego cobra dietas cada día que va.
Sí.
Es decir, que por eso muchos, cuando acaban la sesión el jueves, no se vuelven. Se quedan el viernes, entran por la puerta del torno y salen con el taxi que le espera en la puerta para llevarle al aeropuerto, porque entonces ya el viernes le contabiliza cómo trabaja.
Oye, acordaros que de eso se acusó y había unas fotografías que no me acuerdo qué periódico sacó en su día, que estaba haciendo eso precisamente Elena Valenciano, la vez anterior que era eurodiputada, fue una de las que pillaron con el carrito de helado metiendo el ticket y sacando
unas dietas para pagarse hoteles. Muchos de ellos, casi todos, todos los eurodiputados tienen en Bruselas y en Estrasburgo un despacho que es un apartamento. Tiene un despacho y detrás un saloncito con sofá-cama y un baño con ducha. Y casi todos los eurodiputados, como pasan 2 o 3 días nada más allí, pues se quedan en el apartamento. Entonces, el dinero del que le dan para hotel también se lo ingresan. Entonces, un eurodiputado normalito pues puede salir por 14-15.000 euros al mes.
¡Qué barbaridad! Estamos hablando de unas cifras de espanto, como cifras de espanto son. Bueno, mirad qué bien traído lo voy a poner,
eso,
hombre.
No
cifras
eso,
de espanto pero, las que se han llevado presuntamente.
No entremos en eso, pero un diputado tiene derecho a tener dietas.
Eso está dicho. UGT, iba a enlazar yo con UGT de Andalucía, hombre. Que decía yo que... ya no me acuerdo lo que decía, no me acuerdo ya. Me habéis despistado. Pero bueno, que ha sido uno de los temas de la semana también, esas detenciones, cuidado porque estamos hablando de detenciones, de empresarios que presuntamente inflaban facturas o las hacían directamente falsas, dicen ellos mismos, que por encargo del sindicato UGT en Andalucía, que de esta manera conseguía pues despistar los fondos que se destinaban de la Junta y de la Unión Europea para la formación de parados y se los metían
a comprar bolsos y comidas y
hay una declaración de un tío en la Feria de Sevilla. Yo ayer lo vi por televisión, un señor que contestaba que efectivamente
fue tesorero
que en definitiva era lo que se hacía. Entonces yo quiero ver aquí a la señora Díaz si de verdad sus principios en su inicio se mantiene. No decía que iba a barrer la corrupción y que ha sido vicepresidenta del gobierno de Chávez y de Griñán durante 10 años, pero llegaba y dice, voy a borrar todo. Pues resulta que lo primero que le hacen es, mire usted, este dinero no se está aplicando bien, y da la callada por respuesta.
Mira, no, se ha personado, perdona, ayer estaban las noticias de que se ha personado la Junta en este expediente que lleva el juez de instrucción número 9 de Sevilla. Y además, ella ha declarado que intentará recuperar hasta el último céntimo que se haya llevado indebidamente de la Junta de Andalucía. Yo lo he leído en los periódicos ayer. Sí. Entonces, dicho esto, yo creo que hay que dar un margen a una persona que acaba de llegar.
Lleva
Susana
un año.
Díaz, bien, un año es acabar de llegar.
Pero me lleva 10 años siendo vicepresidenta del gobierno.
Bueno, pero eso
a
es
ver
otro
si
tema.
Los vicepresidentes bien, del gobierno pero, no hacen nada.
Bueno, pero yo creo que sí que está haciendo lo que puede.
No.
Y el
no,
hecho
menos,
de personarse.
Menos,
pues, en
menos
el...
de lo que puede. Menos, está haciendo no. algo, pero
Cristina,
menos de lo que puede.
Anunciaron ayer que se van a personar porque el escándalo ya les desborda.
Claro.
Bien. Sigue concediéndole subvenciones a UGT sin haber establecido ningún control. Y no consiste en personarse. Es que
bueno,
lo que tendría
ese
que hacer
es un paso, le habían
no, perdona.
Criticado que no se personaba, pues la da.
Vamos a ver,
paso.
En el tema de los ERES, esto es el tema de la formación. En el tema de los ERES no se ha personado.
No,
esto
no,
es en el tema de la formación.
Es que es distinto el tema de los
el
ERES.
El tema de los ERES no se ha personado.
No, es
en
que
el tema de la formación, tú que eres jurista, sabes que lo propio es una querella, no es personarse a ver qué es lo que está haciendo el juez.
Bueno,
es que son los
depende.
Fondos de la Junta de Andalucía.
Depende una
porque
querella,
continuamente
depende.
Estamos hablando. Continuamente estamos hablando de que hay que ver lo que ha hecho UGT en Andalucía. No, perdona. La que le ha hecho ha sido la Junta de Andalucía, que le ha dado el dinero. Y no le ha vigilado en qué se lo estaba gastando.
Hay un problema de control, que duda
cabe.
No,
pero cabe. No es un problema de control, Cristina.
Sí, de control por parte de la administración. Oye, cuando se dan subvenciones hay que controlar
pero,
el camino.
Pero es que no son subvenciones.
La asociación subvencionada o el sindicato subvencionado tiene que presentar
Cristina,
luego
no son subvenciones... a una empresa
a
que está ahí enfrente al otro lado de esta acera que tiene una oficina.
O sea,
no,
sí, hay que controlarlo.
En Andalucía, la Junta de Andalucía, la UGT y el PSOE son lo mismo.
Bien.
Entonces, es una cosa circular. La Junta le da el dinero a UGT, UGT gastaba parte de ese dinero en organizarle mítines a los candidatos socialistas que luego iban a la Junta.
Sí, estoy de acuerdo
es decir,
contigo, Curri, en que ha habido ese trío, digamos.
Y lo sigue habiendo.
Que, bueno, pues lo que... A mí digo que me parece bien lo que está intentando Susana Díaz de decir,
a mí me
voy a acabar
bien
con
lo
esto.
Lo que está haciendo los jueces.
Bien, los
pero
jueces
por
están
Díaz
ayudando.
No habrían hecho
bueno,
nada.
Pero ella está intentándolo porque es un enjuague, vamos a llamarle entre comillas, de muchos años.
Pero es que ella está en el enjuague
lo de Andalucía.
Pero, ella puede ahora aparentar,
pero ella
forma parte del enjuague.
Bien, pero ella ha dicho que va a terminar
era,
con ello, luego
ella,
hay que darle un tiempo.
Pero si no está
juicio,
terminando, ella era la número dos. Si ella quisiera terminar, tenía que coger las maletas y irse a su casa y a ver qué guapo de estos venía ahora nuevo. Vamos a ver. Ella es parte del enjuague. Ha sido la número dos del PSOE de Andalucía y la número dos del gobierno de Andalucía mucho tiempo. Es como lo de Rubalcaba con Zapatero. Está contaminada.
Bueno.
Que la quieren ver los socialistas como una salvación porque gana elecciones. ¿Verdad? Gana, pero ahora
bueno,
no vamos
de momento,
a entrar
de momento
a
no...
contar por qué los andaluces le votan, porque eso ya es mucho más largo, que sí, José María.
Más complejo.
Sobre todo si no tiene alternativa.
Sí. Es que aquí hay tres andaluces, no lo sabemos.
Sí, exactamente. No, yo diría que vamos
a... Es un régimen, aquello no es un, es un no, régimen especial.
Vamos a olvidarnos
Andalucía
de que
es un,
ella
todo un régimen.
Era la vicepresidenta y debería saber lo que está ocurriendo. Vamos a olvidarnos de eso. Yo sí creo que ahora ella ha hecho lo mínimo. Es decir, ella podía haber entrado con mucha más fuerza en tratar de aclarar lo que ha ocurrido y de tomar las medidas pertinentes. Ha empezado a tomar medidas, pero en mi opinión son tardías y algo insuficientes.
Y presionada por las circunstancias, como dice Curri, es decir, ya llega un momento que no tiene más remedio que hacer algo,
claro.
Porque ya está en manos de los jueces.
Quien no parece que está haciendo nada es el secretario general, el coordinador general de UGT, Cándido Méndez. Niega la mayor, sigue
negar,
negando la mayor.
Negar.
Sigue bueno, negando, sigue diciendo...
Negar.
Que nadie, y además lo dice de una manera tan rotunda,
le han prestado la cabeza de Pastrana, que era el líder de UGT en Andalucía, para que se vaya, que de todas formas, por lo visto, está enfermo. Si iba a ir, esto es como lo de Madalena Álvarez. Ya está. Pero bueno, tiene un problema muy grande.
Hombre, Cándido Méndez, lo que es vergonzoso, a mi juicio, es que diga que el informe que ha hecho la Guardia Civil, que él lo descalifica porque es un informe de alguien que depende del gobierno.
Que le tiene manía, que le tiene manía al objeto.
Entonces dices, hombre, por favor, cuando ha trabajado el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, también ha habido informes de estos servicios que tiene el Ministerio del Interior, que son unos de la policía y otros de la Guardia Civil, y han sacado informes muy duros que han afectado, pues a veces a gente del PSOE, a veces a gente del PP.
Yo pienso
porque
que
han salido cosas tremendas y a veces a sindicatos. Entonces, salir ahora una persona como Cándido Méndez con esa pata de banco, a mí me ha parecido totalmente, vamos, es una huida hacia adelante. Decir, bueno, pues no me lo creo, no lo asumo.
Es que diría yo que Cándido Méndez es un tipo que es buena persona, por todo lo que me dicen. Ahora, su veracidad y su credibilidad es cero. Y los sindicatos son los reyes en el arte de mentir y de maquillar la verdad. La prueba la tienes cuando hay una huelga o cuando hay una manifestación. No vacilan, no es redondear las cifras. Si ha habido una huelga 80 personas, decir que ha habido 100. Si ha habido 80, te dice que ha habido 925. Y se quedan tan panchos.
Bueno, eso lo han hecho todos. Es una mentira menor. Es menor. A mí me parecen las mentiras más gordas en otros temas.
Pero
es una mentira menor. Todos inflan
redondeando la alza. Es que yo la he tenido cuando la huelga que le hicieron a Felipe González hace un montón de años, aquella huelga general del mes de diciembre. Yo vi que en el ministerio había, por ejemplo, en el ministerio y la embajada, 350 huelguistas. Y ellos decían 2.900. A mí me parece una inmoralidad.
Sí, es inmoral, desde
luego. Pero bueno, en vez de 350, 400, lo multiplican por 8, es que me parece una inmoralidad.
Bueno, esa es la gran lucha. Yo, como alcalde, tuve que luchar mucho con ese tema. Yo, la cuenta es muy fácil. En un metro cuadrado de la calle caben 4 personas, no caben más.
Sí, es una buena medida, lo multiplica.
Multiplica usted. Pero yo puse un planteamiento, como siempre hice, exagerado, a ver qué ocurría, y dije, vamos a poner una tasa en las manifestaciones, por manifestante. Muy barata, 50 céntimos. Entonces, al final de la manifestación,
que,
que nos digan cuántos han sido. Y en función de lo que nos digan, cobramos. Se negó todo el mundo. Porque todo el mundo diría, no, nosotros si no estuvimos.
Es mejor esa idea que mi dorsalito. Yo siempre he pensado que debían poner a cada manifestante un dorsal, como en las carreras, con un número, y así no habría ningún problema en saber exactamente cuánta gente había habido. Bueno, son las 9:18, seguimos en Hoy en Madrid. Les recuerdo que nuestros tertulianos de hoy son fácilmente reconocibles, pero yo, por si acaso, les recuerdo que son Cristina Alberdi, José María Álvarez del Manzano, Curri Valenzuela y Chencho Arias. Hay un tema de la semana, porque estamos haciendo todo el repaso de lo que ha ocurrido estos días, que es fundamental. Me pasa la hoja, Cristina, que es muy prudente, me pasa la hoja. Tema Infanta. Claro, evidentemente, todo el tramo final va para el tema Infanta, imputación de la Infanta. Pero fijaros, yo voy a poner sobre la mesa el tema de la imputación, pero no tanto ya sobre si hay que imputar o no imputar, sino la pelea judicial, en fin, un tanto escandalosa, a la que estamos asistiendo entre el juez Castro y el fiscal Orratx. El juez Castro es el que menos ha hablado, pero el fiscal Orratx está poco menos que acusando al juez Castro de prevaricación. Bueno, y lo estamos escuchando estos
días. Y con razón, Eli, y con razón. Es un escándalo. Lo del juez Castro es un escándalo. O sea, yo ya lo dije el otro día, que es que él, si no imputa a la Infanta, se muere. Le da un ataque. Entonces, bueno, pues él ha ido buscando esa imputación. Y, de hecho, a la mujer de Torres, cuando fue a declarar y le dijo ella en una de las contestaciones que le estaba dando un trato de favor con respecto de desfavor con respecto a la Infanta, dijo, ayúdeme usted a imputarla. O sea, eso se lo dijo y consta en las actas. Entonces,
¿consta en las actas?
Sí, sí. Entonces, vamos, yo lo he leído, no he visto las actas. O sea, que hablo a través de los medios. Esto fue pues cuando fue a declarar a la mujer de Torres. Entonces, ¿aquí qué ha pasado? Este juez es un juez instructor, que claro, tiene mucho poder un juez instructor, por eso es necesario el aforamiento y más, pues eso, la fama, la presión mediática. Este ha tenido una presión mediática tremenda. Yo creo que la Infanta es de peor derecho por ser Infanta, es verdad, que tiene muchos privilegios, la corona, y por tanto, privilegios, digamos, protocolarios, por tanto tiene una función de ejemplaridad. Y esta chica tenía que haber sido ejemplar, no lo ha sido, pero sí que está siendo de peor derecho. Esto le pasa en una familia normal, que tengan una empresa y hagan ese vaciamiento y luego en la empresa ella pague, y eso además, por desgracia, lo recomiendan los asesores fiscales. Tenga usted una empresa, en la empresa paga el 20 y pico y usted no paga por el IRPF y tal. Y está todo lleno de familias con empresas, lo cual es un disparate, pero bueno, mal hecho. Pero yo sí que creo que está siendo de peor derecho. Y ahora, claro, ¿qué ocurre? Que el fiscal, que estaba de acuerdo en imputar a Urdangarín y iban de la mano los dos, el fiscal y el juez Castro, cuando el juez Castro ya ha dado el salto de imputar a la infanta, que ya pasó la otra vez, el fiscal se ha puesto en contra y recurrió. Y la audiencia provincial desimputó a la infanta. ¿Y ahora qué va a ocurrir? Pues a mi juicio creo que exactamente lo mismo, que la audiencia va a desimputar, porque lo que hay en ese auto, yo entero no lo he leído, he leído trozos, son como declaraciones de intenciones, valoraciones. Por ejemplo, dice, cuando concurrió aquí dijo muchas veces no sé, no tal, ese no puede ser un argumento, porque el imputado o presunto imputado tiene derecho a callarse, incluso a no abrir el pico en todo el rato. Y es un derecho fundamental que tiene. Entonces tú no puedes poner eso como algo que se vuelve en contra de la persona. Y como eso, un montón.
O sea, que tú crees que se ha habido prevaricación. Se ha pasado.
Hombre, yo prevaricación no me meto en una cosa tan gorda. Se habla de que el juez, del fiscal está acusándole de prevaricación. Yo no me meto en una cosa tan gorda como prevaricación, que es lo peor que puede cometer un juez. Pero sí que digo que, oye, a mí no me parece que haya actuado debidamente, sino que ha actuado muy presionado por los medios de comunicación y por el ambiente general, y que, oye, no me extrañaría nada que pueda haberse comprometido, porque verdaderamente vamos a ver qué dice la audiencia. Pero ese auto, ya he oído hablar a muchos juristas, y lo que yo he visto, yo te digo que ese auto no es. Puede haber una conducta reprobable. Por supuesto, conducta reprobable, ignorancia, lo que tú quieras, pero dar el salto de conducta reprobable al delito es muy gordo.
Sí, yo en lo tocante a la argumentación del juez, yo no sé si el juez es un tipo alegre, un tipo que estaba obsesionado con imputar a la infanta, un tipo que quiere pasar a la historia como ser el primero que hizo esto, no tengo ni idea, puede que sí, puede que no. Ahora hay un argumento clave, una parte clave de su argumentación que a mí no me convence. Esta idea que él expone de que los delitos no se podrían haber cometido sin el conocimiento y la quiescencia de la infanta. Es decir, que la infanta estaba en el ajo de todo, estaba en el meollo de todo. Esa parte a mí no me convence, porque hay multitud de parejas españolas, multitud que todos conocemos, en que la mujer ha firmado cantidad de papeles que le ha puesto el marido delante sin saber lo que estaba haciendo.
Muy mal hecho.
No son, muy mal hecho.
Muy mal hecho.
Pero no son tontas, no son ignorantes, no son analfabetas, simplemente tenían confianza en el marido. Eso no habrán debido hacerlo a lo mejor, pero todos conocemos, yo ya he contado el caso de una muy buena amiga mía, que el otro día mismo se quejaba, es que la infanta, ¿cómo no podía saberlo? Una chica que tiene carrera y que tampoco tiene 90 años, debe tener 50, no sé cuánto. Entonces yo recordé que hace 10 años esta persona que me decía que la infanta tenía que saberlo se separó de su marido, entre otras razones porque María le está haciendo firmar un montón de cosas y la había medio arruinado.
Hombre, ¿y lo de la SICAP? ¿Qué te parece lo de la SICAP? Bueno, ¿no han dicho unos europarlamentarios que se supone que no sabían nada?
Eso de que la infanta tenía que saberlo todo.
¿Cómo
es
no,
que
como que no lo sabían?
Han dicho que no lo sabían.
Bueno, eso lo dicen, pero no lo saben.
Vamos a la infanta, termino. ¿Eso es que la infanta tenía que saberlo todo? Puede que sí, pero no es forzoso. No es seguro que lo sabía
todo. No, el problema no es si lo sabía o no. La cuestión, que a mí me parece que es la duda que existe, es si lo hacía queriendo. Es decir, no es si lo sabía o no lo sabía. La cuestión es si el juez tiene alguna prueba de que ella había delinquido. Porque cuando tú te lees el auto, que me he leído muy cuidadosamente, hace dos distinciones. En el tema del delito fiscal, lo que dice es eso de que no podía haberse cometido sin su consentimiento, porque dice que, como firmaban la misma declaración, que la hacían conjunta, eso no es.
No estoy de acuerdo para nada.
Yo eso no lo entiendo. Pero como el juez se había dado cuenta, y así lo ha dicho, que por el delito fiscal, con esto que es la doctrina Botín, que no vamos a entrar ahora, podía no quedar en nada, el juez se ha empeñado en imputarla por el delito de blanqueo de capitales. El blanqueo de capitales se supone que es que, como Urdangarín pasaba dinero a su sociedad familiar de Noos, que era la sociedad con la que facturaba a las empresas públicas, la infanta tenía una tarjeta de crédito de Noos y con ella pagaba gastos de su casa.
Muy bien.
Y entonces lo que dice...
No, de Aizón. De Aizón.
De Aizón. De Aizón.
Era dinero obtenido ilícitamente en Noos que pasaba a Aizón, Aizón y se blanqueaba
y a ella
en Aizón.
Le da, esa y es a la ella le dieron una tarjeta de crédito de Aizón. Es. Toma.
Sí.
Y entonces lo que el juez dice es que...
La intencionalidad, apuntabas tú a la intencionalidad, si ha habido o no
intencionalidad. Dice que hay numerosas pruebas, que luego no explica qué pruebas son, excepto que pagaba gastos, pero ¿qué pruebas hay de que ella estaba de acuerdo con cometer el delito?
Y que hubiera una intencionalidad.
El juez no aporta ninguna. Y lo que dice es que tuvo que haber una colaboración silenciosa. Pero es que una colaboración silenciosa es muy difícil de demostrar que ahí hay un delito.
Ahí existe una cierta incoherencia. Una infanta de España, tal y como se producen las circunstancias aquí, no está acostumbrada a los temas de carácter financiero. Porque aun cuando ella trabaje en una entidad financiera, lo hacen los temas sociales. Por tanto, las infantas siempre han tenido a alguien, los representantes, los administradores, los tutores, que les han ido llevando. Entonces, yo estoy absolutamente convencido que ella no sabía el conjunto de la trama y, por tanto, no hay intencionalidad. Lo único que ocurre es que se ha beneficiado de que el marido sí estaba haciendo una gestión irregular. Entonces, no, ella no comete delito y, por tanto, no es imputable y, sin embargo, sí se ha beneficiado de la gestión de su marido. Eso no es delito, claro, ¿no? Pero eso es lo que ha ocurrido. Y por tanto, aun cuando todas las señoras son listísimas y competentes y no sé qué, la mayoría de las mujeres, Eli, firman lo que su marido le dice.
Sobre todo la declaración de la renta.
Pues no, yo no estoy de acuerdo
mayoría,
con esto.
Perdóname, eso es, la mayoría de las mujeres, creo, no, nos quedamos, no todas son como tú.
No, no, firmamos,
pero
lo
no solo
antes.
Mujeres, perdona, hombres, hay hombres, y los conozco, que lleva las finanzas ella. Yo,
ella,
concretamente
la
hermana mía, y el otro firma lo que le ponen. Yo, o sea, no es las mujeres.
Pero acuerdo, por tanto, no, mujeres, perdona que termine. Por tanto,
que
es
vamos,
incoherente.
Lo de las mujeres que has dicho, hijo mío, no se tiene.
Un momento, es incoherente.
Porque no es verdad hoy en día.
Un momento, es incoherente el no imputar al tutor de la infanta y sí imputarla a ella. Es decir, la infanta está controlada y regida por un tutor que le pone en la casa real. Y sin embargo, ese no está imputado y ese es el que de verdad atender a la infanta en todas sus consecuencias.
Estoy con Eli.
Por
yo
tanto,
no
hay que imputar a ninguno.
Yo es que creo que esta discusión que estamos teniendo no viene a cuento, con perdón y el cariño que os tengo, porque lo importante no es si ella lo sabía o no. Lo importante es si el juez tiene pruebas o no tiene pruebas.
Claro,
no tiene
entonces,
pruebas.
Lo que yo no he leído en el auto son pruebas de que ella lo supiera. Entonces, todo eso
son
de que ella no lo sabía,
son
perdona, el tutor o el secretario que eso, le pone en la Casa eso. Real no está acusado y al final le ha levantado la imputación porque ella no gastó nada. Él no gastaba, la que gastaba era ella y lo que le acusan es de haberse gastado el dinero. El otro podría decirle hazlo o no lo hagas, pero no tenía una tarjeta de crédito de la empresa con la cual iba pagando.
Claro.
Yo creo que una mujer hoy día que ha estudiado una carrera universitaria, que tiene 40 y tantos años, tiene que saber lo que firma y tiene responsabilidad.
Hay que leerlo.
Estoy de acuerdo.
Pero vamos.
Sí, ni una mujer ni un hombre, como decía Cristina.
No, es que puede pasar.
Pero es que esa no es la discusión. La discusión es, ¿el juez tiene alguna prueba de que esta señora comete delito?
Aquí, efectivamente, no, no, lo de las pruebas es importantísimo. Porque es que es verdad que mucha gente dice, hombre, pero es evidente. No, no es evidente. Porque incluso nosotros tenemos un sistema donde si hay un atraco en un banco y a un señor le pillan con la capucha el dinero en el bolsillo y la pistola apuntando al cajero, hay que ir a un juicio y hay que demostrar que ese señor es el atracador. Y esto es lo que está pasando en estos momentos, ¿no?
Se ha saltado todas las normas. Se ha saltado todas las normas. Aparte que no hay prueba, es que es un barullo total.
El problema, Cristina,
mezclando unas cosas con otras.
En estos momentos estamos en una situación que o a la infanta se le sienta en el banquillo o la justicia no es igual para todos. O sea, quiero
pero
decir,
en eso me das la razón. Me das la razón. Está siendo
lo que,
de peor
lo que
derecho
cunde,
por ser,
o sea,
infanta de España. Está siendo de peor derecho. Y bueno, claro, esto no va a quedar así, a mi juicio. Bueno, porque hay mucha gente, perdona, que se ha dado cuenta y se está dando cuenta. Y al salir el fiscal Orrach con un recurso de 70 páginas, seguramente muy serio y muy bien fundado, porque es un tío muy competente, vamos a ver qué pasa.
Bueno, pero no, quitemos de lío. La infanta ya está condenada popularmente. Es decir, la pena del telediario ya lo tiene encima.
Bien, sí,
por tanto, ahora sí, yo creo que no se va a sentar en el banquillo, no debe sentarse, pero sin embargo, desde el punto de vista de la opinión pública, ha sido culpable. Y por tanto, eso ya es tremendo, porque el concepto de imputación hoy se ha considerado como concepto de culpabilidad y no es así. Pero sin embargo, ya todo el mundo, si la exculpan como es consecuencia de ser quien es. Si no la exculpan, es que se comete posiblemente una injusticia. Por tanto, ya está condenada, popularmente, sí, por desgracia para
José María,
ella, ¿no?
Pero a ver, aquí en medio de comunicación podemos tener culpa, pero el que tiene la culpa es su marido, pero que o sea, así de claro.
Tan culpa que es el, posiblemente la principal causa de la dedicación del rey.
Absolutamente.
Se ha cargado la institución.
El yerno.
Ha sido el yerno, ¿eh? No se ha cargado la institución, claro. La institución está ahí.
Por chorizo.
La corona está ahí.
Oye, pero el prestigio de la institución ha sido dañado.
Pero no se la ha cargado por tonto, se la ha cargado por chorizo.
El gobierno ha socavado la institución de una forma increíble, que no podíamos imaginarla hace un año y medio.
Eso, ¿eh?
Efectivamente.
Y termino volviendo a lo que decía Cristina. Hombres o mujeres, hay multitud de parejas españolas en que al hacer la declaración de la renta, que más, con más frecuencia el hombre que la redacta, la mujer firma ciegas. Y cuando es la mujer la que lleva la cuenta,
exacto,
el hombre firma ciega. Aquí no es cuestión de feminismo, de machismo.
No.
Es que es así.
Pero es hombres y mujeres, no es las mujeres.
No. El que la hace, si
hoy
tiene,
en día.
El otro tiene confianza, dice, ¿dónde hay que firmar? Firma aquí y no la lee.
Bueno, pues ahí queda, porque de esto vamos a tener que hablar, vamos, largo y tendido, porque
no
ha se ha cerrado el lo que es el sumario del caso Nós, pero en fin, que no queda nada por delante. Vamos a tener que ir cerrando nuestra tertulia, pero hay una noticia, la noticia curiosa de la semana, y de esto Chencho me va a explicar a mí, que sabe bien. Este futbolista que ha mordido a otro, y además no es la primera vez que le muerde,
lo curioso no es que haya mordido a otro, que ya lo ha hecho en otras dos ocasiones, es que lo han pillado las cámaras de televisión. Entonces, cuando la FIFA, dándose cuenta que no tiene más remedio que actuar, porque la ha visto medio mundo, entonces ahora todos sus partidarios, toda la afición uruguaya, incluido el presidente de la República, dicen que él, no lo escogieron porque fuera un señor que pudiera dar clases de urbanidad, lo escogieron porque era un muy buen futbolista. Pero de momento, ahora es que yo por
y van a ir a recibirle en los de multitudes.
Se vuelve todo loco. Yo el otro día, cuando ya el futbolista le dio un mordisco, yo pensaba que se hablaba en metáfora.
No,
dio un mordisco, pues le haría un regate. Y luego resulta que es mordisco.
Oye, ¿cómo está el mordido? ¿El mordido cómo ha quedado?
No
fue importante.
Demuestra la ceguera del fútbol. ¿Cómo? Todo un país, eso incluido un presidente de la República, es un hecho sociológico curioso, como un país, incluido el presidente de la República, dicen, pero esto es una tontería.
Te
tontería
voy a decir, lo peor de esto, ¿sabes qué es?
No
está negociando
idea.
Con el Barcelona.
Ah, o sea, que,
o sea que quiere venir a mordernos a los del Madrid.
Oye, el Madrid también creo que está ahí. Tenía gracia el título de un periódico el otro día que decía Uruguay echa, no sé, echa a Italia a mordiscos.
Sí, porque fue contra un jugador italiano, ¿no?
Lo que nos quedaba en España es que venga el del mordisco aquí a ver a quién muerde.
Pero vendrá,
de
vendrá.
Parte de quién muerde y a quién muerde.
Vendrá uno a otro, vendrá uno a otro.
Oye, para tranquilidad, en el Betis no lo vamos a fichar. No.
Bueno, pero pues
una cosa, somos jugando limpio. Al fútbol es bastante bueno, ¿eh?
Sí, sí. Es buenísimo.
Bueno, pues que lo saquen con bozal al campo directamente. No se me ocurre otra idea. En fin, niños del mundo, podéis ser admiradores de futbolistas, pero siendo de Casillas, de gente un poco respetable y no de jugadores que van mordiendo. Pero yo estaba alucinada con esto del mordisco. ¿Cómo se llama este señor?
Suárez.
Bueno, pues nos lo apuntamos por si nos lo cruzamos por la calle en algún momento. Chencho Arias, que ha sido un placer como todas las... todas las semanas. La próxima seguimos,
Fantástico,
aquí te espero.
Fantástico.
Está con el periódico.
La frase del presidente de Uruguay.
¿Sí?
Que dice, no elegimos a Suárez para tener buenos modales. Pero, todo un presidente de la República. Un señor que parece que es listo y respetable. Pero claro, la fiebre del fútbol es un hecho sociológico interesante. Que hasta un presidente de la República dice eso.
Decían en el franquismo que estábamos en España, ¿os acordáis?
El fútbol.
Parecía que el fútbol lo había traído Franco a España.
Bueno,
mira ahora.
Como el yugo y la flecha.
Pues así seguimos. Cristina Alberdi. Me encanta tenerte todos los viernes con nosotros.
Lo mismo digo.
Curry Valenzuela, ¿qué te voy a decir
Muy
a ti?
Buenas.
Pues la sal de la tertulia, porque siempre es así.
Como mira, no le decía entrar... Joaquín Leguina, ¿os acordáis? Dice, parece Messi, sí. no deja pasar un balón.
No, no, Joaquín Leguina, que esto fue muy comentado, le dijo una vez, si no existiera Curry, sí, habría que inventarla. Bueno, sí, sí. Hubo rumores para todos los gustos, en la redacción. José María Álvarez del Manzano, por cierto, que alcalde, yo siempre te llamo alcalde, debate sobre el estado de la ciudad hoy de Madrid, que vamos a estar muy atentos, con la remodelación del espacio de Azca, que falta le hace.
Sí, yo creo que es un poquito... un espacio de Madrid. Bueno, pues yo no sé cómo va a ser el planeamiento, lo he oído, espero que sea para bien.
No, zonas verdes, azoteas, ecológicas, pasarelas.
Pero todo eso luego hay que verlo.
De luz y de color.
Que quiten la inseguridad.
y sobre todo que hace falta que quiten la inseguridad de la zona, porque es uno de los centros financieros más emblemáticos de nuestra ciudad, pero de noche se transforma como el doctor Jekyll.
Exacto,
y se convierte en un sitio muy peligroso. Veremos a ver qué es lo que pasa. Chicos, que paséis buena semana.
Gracias.
Tomad nota de todo lo que ocurra y el viernes que viene nos volvemos a encontrar.
Igualmente.
Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Tú no lo sabes, pero lo eres todo para mí. Por eso pienso esforzarme para que cuando me conozcas, quieras quedarte a mi lado.
Hazte ahora cliente de Bankia y disfruta de 6 meses sin comisiones en tu cuenta, transferencias y tarjetas. Sin compromiso. Te estamos esperando. Tú decides cuándo. Bankia. Consulta condiciones en oficinas Bankia y en bankia.es.
Si Juan cuida el agua de Isabel, Isabel cuida el agua de Pablo, Pablo cuida el agua de Lidia, Lidia cuida el agua de Luis y Luis cuida el agua de Eva, todos podremos disfrutar de un bien muy preciado, porque cuidar el agua es una labor de todos.
Cuidemos el agua.
Súmate al reto del agua. Canal de Isabel II Gestión.
Saca al seleccionador que llevas dentro y llévate el mejor premio del Mundial. Del 13 de junio al 13 de julio en Madrid Sur, acierta el equipo ganador de cada partido y consigue cheques de regalo para tus compras. 1.800 euros están esperándote. Madrid Sur, tu centro cerca de ti.
¿Quieres visitar el Parque de la Naturaleza de Cabárceno? ¿Quieres participar en juegos y promociones y ganar entradas y visitas guiadas a la instalación más famosa de Cantabria? Pues síguenos en la página de Facebook Parque de la Naturaleza de Cabárceno y no dejes de visitar la página web turismodecantabria.com.
Cantabria, tengo ganas de verte.
No te pierdas los destinos estrella de Politours. Este año, Politours te lleva a Canadá, Rusia, Japón y China, sin olvidar sus cruceros fluviales por Europa y con todas las ventajas de nuestra venta anticipada. Politours, 40 años compartiendo ilusiones viajeras.
Minutos de la mañana, hora de visitar la Bolsa de Madrid. Lo hacemos con Pablo López, que es el que sabe de esto. Pablo, buenos días.
Muy buenos días, Eli.
Cuéntanos.
Pues la apertura ha sido un poquito indecisa, pero ahora parece que el selectivo se encamina, se dirige hacia el color verde, una subida del 0,30%, moderada, 11.022 puntos para el selectivo, que registra en la semana una caída del 1,20%. Si no logra recuperar el selectivo, ese porcentaje que cae semanalmente, romperá una racha de 5 semanas consecutivas. Traducido, tiene que llegar a 11.155 puntos, es decir, le falta unos 120 puntos más o menos para poder decir que vive una racha de 6 semanas consecutivas de subidas. Pero ahora mismo el dato que más importa en estos momentos es el de la inflación.
Sí,
hemos conocido
que varía un poquito, ¿no?
Efectivamente, muy poco realmente. De hecho, entre junio y mayo no hay cambios y en tasas tasa interanual, es decir, lo que mide la evolución de los precios en el último año, incluso se ha reducido una décima, un 0,1%, y queda una tasa interanual prácticamente plana en el 0,1%, es decir, apenas hay variación.
Bueno, pero retoman la senda bajista,
sí,
veámoslo así, ¿no?
Ese es el problema, es un nivel muy bajo de precios, sigue ahí un poquito ese fantasma, esa palabra que los economistas y sobre todo los políticos no quieren ni ir a hablar de ella, la deflación, que es cuando entraríamos en un momento en el que los precios van hacia abajo, y esto dista mucho de lo que Bruselas, sobre todo el Banco Central Europeo, desea para la tasa de inflación. Siempre dicen esa frase que ya prácticamente nosotros la tenemos como un mantra, de una inflación cercana pero por debajo del 2%. Ese dato ahí sigue mostrando debilidad los precios, es lógico, no hay mucha de consumo interno y eso evidentemente lo que hace es abaratar los precios, básicamente por la sencilla aplicación de la ley de la oferta y la demanda. Veremos cómo van evolucionando. Evidentemente tienen que empezar a hacer efecto todas esas medidas que el pasado 5 de junio anunciaba Mario Draghi, el presidente del Banco Central Europeo, que son medidas encaminadas a incrementar la actividad de la economía y en consecuencia eso debe